Tatá, guárdame a ver. Hagas idea. Inhale. Mejor.
Mejor.
Mire lo que le trae. Aquí le manda Elena a la mandona que se lo arregle rápido.
¿Y dónde está ella?
En la casa.
Detrás de la banda. La charla de sobremesa acerca del sonido en el cine. Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Les damos la bienvenida a esta nueva edición de este maravilloso podcast llamado Detrás de la Banda. Mi nombre es Ale Brianza y como siempre me acompaña el señor Agustín Guaraz.
¡Pura vida!
Y hoy vamos a estar dándole continuidad a este viaje por tierras latinoamericanas.
Eso mismo. ¿Cómo estás, Ale?
Bien, che. Contento de estar compartiendo esta mesa una vez más. Me pareció que dijiste pura vida.
Sí, es una mini pista. Andá a saber si alguien la agarra, pero más que nada para tantear el terreno.
Te iba a decir, porque ahí tirando el pura vida nos transportamos directamente a tierras costarricenses.
École, tal vez hoy quizás haga falta un diccionario tico argentino o algo así arriba de la mesa, porque lo vamos a necesitar. Ahora que nos vamos a meter de lleno en otro coming of age.
Así como escucharon, otro coming of age de una niña latina, dirigido también por una directora latina. Y medio que fue sin querer, pero bueno, es esa cosa linda que decimos a veces de la trama que se va tejiendo por debajo de los detrás de la banda.
Debajo, detrás.
Detrás de la trama podría ser. Ya estamos mandando cualquiera, ¿no?
No, vale, totalmente válido. Hoy nos toca charlar un rato y escuchar sobre todo Ceniza Negra, que es una peli del 2019 dirigida por Sofía Quirós, a quien le agradecemos tanto, mucho, muchísimo por haberse prestado a conversar con nosotros.
Y siempre con la mejor onda, una genia.
Bueno, Ceniza Negra, hermoso nombre para hermosa película que bueno, nos acerca a un pueblito medio perdido entre la selva, donde brota la casa de selva, que es nuestra adolescente protagonista. Y bueno, ella vive con su abuelo, el Tata, y Elena, una vecina, amiga, cuidadora. No están muy claros los lazos, que bueno, ella los visita cada tanto.
Y viste que por ahí cuando arrancás a ver la peli te hace ruido, ¿no? Como que te hace preguntarte, ¿es la abuela? ¿No es la abuela? Son esas cositas que se van andando y desandando con la trama.
Sí, recontra. Y bueno, la joven transita ese crecimiento como puede, sin mucha referencia ni mucho modelo a seguir. Entonces va buscando siempre un calor humano que termina encontrando en lo mágico y en lo místico. Y siempre tiene presente elementos de la cultura afrocaribeña, que se destaca muy particularmente por una visión de la vida y de la muerte muy distinta a la que acostumbramos, mucho más celebratoria.
Sofía Quirós no solo dirige la película, sino que también escribe y guiona. En la dirección de fotografía estuvo Francisca Sáez Agurto, Ariel Escalante se encargó del montaje y Carolina Lett estuvo en la dirección de arte.
Detalle sobre Sofía, la directora, es que bueno, ella es argentina y costarricense. Ella estudió diseño de imagen y sonido en la UBA.
Siguiendo por el área de sonido, tanto el diseño como los diálogos y la mezcla estuvieron a cargo de dos personas, que son Cristian Cosgrove y Camilo Jiménez, ambos chilenos. Y de la música se encargó el líbano-francés Vissam Ojei.
Otra dupla, Carlos Aguilar Herrera y Daniel Alarcón Villamizar se encargaron de la DR. Y además, Eric Vargas fue el responsable del sonido directo, está ahí encabezando los créditos. Y bueno, la grilla lo completan Robinson Peñalosa y Stevens Montero, que bueno, se encargaron de los efectos y de los ambientes.
Está protagonizada por, y espero decirlo bien, Smashlin Gutiérrez, una joven actriz que ya había trabajado con Quirós en su cortometraje de 2016 titulado Selva, Humberto Samuels y Hortensia Smith, Qué nombres, ¿eh? Todos actores no profesionales o actores naturales, como le gusta decir a la directora.
Eso, bueno, ahora en un cachito vamos a entrar a hablar sobre la naturalidad que se construye, tanto en los actores como en el rodaje, como en las locaciones.
Y debutó en Cannes, ni más ni menos, donde estuvo nominada a la Cámara de Oro y al Gran Premio de la Semana de la Crítica.
Sí, y sabés que la peli después tuvo un lindo ir y venir por una linda cantidad de festivales. Estuvo en el Festival de Múnich, en el Mar del Plata, y bueno, también fue precandidata por Costa Rica para los Oscars y los Goya.
Apa, nada mal para hacer una ópera prima.
Un muy lindo recorrido.
¿Qué le pasa?
Nada.
Dígame.
Es que necesito ver a Elena.
Ceniza Negra es una película lenta, pausada, construye su propio ritmo y sus propias condiciones de visualización. No vamos a encontrar una narrativa fuerte, densa, sino más bien distintos estados, no sé, anímicos, climáticos, que nos van llevando de a poquito por los caminos de selva.
De una, es más una experiencia sensorial, el mar siempre embravecido, la humedad de la selva, los aromas de la casa, los colores violetas.
Qué gran uso del color. Los títulos son violeta, la ropa que viste selva es violeta, hasta la noche es violeta, contrastando con la noche americana. Esa técnica muy utilizada durante gran parte de la historia del cine y que consiste en filmar de día, subexponiendo la imagen, es decir, oscureciéndola a partir del cambio de los seteos de la cámara, y utilizando un filtro azul para asimilar el baño de la luz de la luna.
Acá se entinta todo de un violetita clarito, que bueno, también le da como un toque mágico, ¿no?
Tal cual, el violeta tiene un no sé qué que los otros colores no tienen. Dentro del espectro visible es el color cuya longitud de onda es menor. Para nosotros, más allá del violeta no hay nada. Hay otros tipos de onda, los ultravioleta, que no son dañinas en cantidades importantes, pero otros animales sí tienen receptores capaces de ver o acceder a esas longitudes de onda.
Y desde lo sonoro también se construye cierta atmósfera mística o fantasiosa. No sé, yo lo tengo con eso, que es que no sé cómo explicarlo sin que suene raro. Pero bueno, el final, sin spoilearlo, no hay que spoilear y no vamos a spoilear el final para nada, que es muy bonito. Tiene como un guiño gigante o un puente con Blow Up de Antonioni. Que bueno, allá en esa peli, en la de Antonioni, hay un momento que se escucha un peloteo de tenis. Y acá en esta peli que hace que nos encontremos hoy, ocurre que se escuchan unas cabritas fantasmas que el Tata siempre insiste con alimentar y que nunca se ven.
Mal.
Y la dejamos ahí para no spoilear, pero eso, se arma una atmósfera muy, muy mística.
Está muy bien. Es que es una característica muy propia esa de la peli, de hacernos escuchar pero no mostrarnos. Y de hecho, ahora vamos a charlar un poco más sobre lo sonoro, pero es que no podíamos dejar de pasar esta libertad formal y narrativa con la que Quirós se acerca a la peli.
Sí, incluso las relaciones no terminan de quedar muy claras tampoco. O sea, la protagonista charla telepáticamente con alguien que no sabemos quién es. Si es la madre o la hermana, ¿quién es esa figura? Bueno, su abuelo es efectivamente su abuelo. Elena, esta señora amiga del abuelo que la va a visitar y demás, parece ser su abuela, pero después
Y es un poco lo que decíamos antes, que todo esto invita a revisar la película otra vez, a catar esas cosas que quedaron flotando para terminar de cerrarlas, o tal vez volver a abrir esas que ya parecían cerradas.
Sí, es una peli para verla varias veces y ir sacándole el jugo de a poco. Igual lo que sí queda claro es que tiene una visión muy particular o muy distinta sobre la vida, sobre la muerte, sobre esta idea de los ciclos. Y bueno, también decíamos antes que este es otro coming of age.
Sí, algo similar a Alba, la peli ecuatoriana a la que le dedicamos un episodio hace relativamente poco. Y ¿sabés qué? Pienso en dos situaciones. La muerte de alguien cercano y querido, y las diferencias en cómo se recibe esa noticia y los actos que dispara luego, y esa transición de la niñez a la adolescencia, ¿no? Chismoseando sobre técnicas para besar bien y prácticas con una misma.
Sí, de una, pero bueno, Alba era Alba en la ciudad. Acá Selva vive rodeada de naturaleza y bueno, es otra la cercanía que tiene con el gran ciclo del que somos parte.
Sí, y crece sin padres y con un abuelo que ya está en las últimas. Es decir, hay una constante sensación y posibilidad de muerte en los espacios que habita mayormente. Y esto le da otra sensibilidad también, otra relación con el hecho.
Bueno, y está latente la mezcla de culturas de esta región de Costa Rica, ¿no? Que fíjate que la muerte no es algo que se enfrenta de por sí. Es como que la percepción que hay es otra, que la muerte no es algo definitivo, sino que es un paso a otra vida. Explota la celebración de que se deja algo atrás. Y ahí comienza una aventura que continúa del otro lado, ¿no? En otro cuerpo, en otro mundo, andás a ver.
Como un coming of age, pero ya no de la adolescencia a la adultez, sino de la vida a la trasvida, o bueno, como quieras decirle.
Tal cual, y es que en realidad hay algo ahí de que ella y su abuelo hacen el camino a la par, digamos. Ella hace el adiós a la infancia y él el adiós a la vida.
Un hasta luego más que un adiós, o mejor, un adiós parcial. Y retomo una frase muy linda que dice la directora en una entrevista, y que como no quiero citar erróneamente la voy a leer, que dice: pero es esta idea de enfrentarnos a la despedida comprendiendo que aquello de lo que nos separamos sigue estando, de alguna manera, siempre en nosotros, pero de otra forma.
Tata se quedó dormido.
No te rías. Dormir.
Cuénteme un cuento.
Un cuento. Una vez cuando yo era pequeño, me fui al río a bañar y el río me lleva a un corriente y la corriente me arrastró a un remolino y casi me ahoga. Casi, casi.
Casi se muere.
¿Ah?
Casi se muere.
Casi me muere.
¿Y usted qué piensa de la muerte?
Bueno, la muerte es un dormir, es un dormido profundo. Duerme para siempre, no despierta nunca.
Una de las cosas más interesantes de la película es su búsqueda de naturalidad, tanto en el rodaje como en el trabajo sonoro, como en la utilización misma de no actores o actores naturales, como lo llama Sofía.
Actores naturales. Bueno, sí, es algo que ella ya venía implementando en sus cortos anteriores. Igual, salvo Smashling Gutiérrez, que ya había trabajado previamente con ella, todos tienen dotes actorales naturales.
Sí, y además todos los que participaron son oriundos del mismo lugar, la provincia de Limón, una de las provincias más abandonadas del país y a la vez una de las más ricas culturalmente, producto de un mestizaje, ¿no? Donde también se filmó la película. Y atente a esto, en una entrevista a la directora, ella afirma que más de 700 personas desfilaron por los múltiples castings que hicieron.
Un montón, una barbaridad. Y bueno, es un buen momento para mencionarle la importancia que tiene todo el trabajo de preproducción a la hora de realizar una peli. Bueno, además del excelente laburo que en este caso en particular hizo Florencia Roblich como directora de casting.
Igual, nada de megaproducción tipo Hollywood con la fila de gente afuera de un estudio, ¿eh? Acá fue un casting bien bien casero, artesanal, yendo casa por casa, iglesia por iglesia, asilo por asilo, hasta encontrar a quienes dieran en la tecla justa.
Y la anécdota que cuenta la dire de cómo encontraron al actor perfecto para el personaje del Tata es muy linda, es emocionante. Después búsquenla porque la cuenta siempre la dire. Involucra un asilo de ancianos, una cartuchera de Winnie Pooh y un juego de ajedrez. No lo puedo decir más, después búsquenla.
Se me pianta un lagrimón. Cómo se nota que nosotros tenemos otra relación con la muerte, ¿no? Bueno, igual también hay que decirlo, estamos todos un poco sensibles con esta situación pandémica. Bueno, no sé vos, pero hablo por mí.
Sí, pica un montón, moviliza.
Y sí, como que hay una base continua de angustia que por ahí hace que salgan otras cosas al ver la peli, no sé, al leer un libro. Bueno, igual me estoy yendo de tema. Otra de las cosas que se hicieron para lograr la espontaneidad fue no forzar a los actores a leer el guión. Algunos tenían más info sobre sus personajes que otros, pero ninguno lo leyó completo.
Buen recurso. Bueno, se trabajó un poco, como mencionamos en el episodio anterior, con tesoros, ¿no? Día a día, de a poco, tratando que los actores naturales empiecen a habitar el personaje, a buscarlo en el interior, improvisando, proponiendo, arriesgando situaciones imprevistas. Y eso le da cierta naturalidad, frescura, que en otras pelis quizás, con el guión rajatable, estructurado, no se puede alcanzar o se alcanza de otra forma.
Es que lo llevan en la piel, son personas de ahí, del lugar, representan la idiosincrasia del estar ahí todo el tiempo. El sol, la humedad, esa vivencia, ese peso de vivir en un pueblo costero que, no sé, lo llevan consigo todo el tiempo.
Muy lindo lo que decís. Bueno, sí, lo lúdico es la clave para dejar florecer el personaje que se representa día a día.
Es que no lo digo yo, son todas palabras de la directora, escritora, guionista. Pero sí, y con los diálogos sucedió algo similar. Hubo necesariamente algunas frases que se tenían que decir sí o sí para que la trama no perdiera rumbo. Pero después nada, era un trabajo de propuesta y de análisis constante. Era abrir las reglas del juego un poquito para dejar lugar a ese imprevisto. Que igual tampoco fue tanto porque hubo un ensayo previo al rodaje. Que es necesario, por supuesto, para poder entrar en confianza y soltarse un poco.
Bueno, según cuenta Quirós, toda la familia de la peli se fue a convivir durante un tiempo a una casa en la selva para así, nada, construir el vínculo que se plasmaría después en la peli, en la narración, también para entrar en calor para el futuro rodaje y así.
¿Y sabes qué? Yo ya no quiero meter más menciones autorreferenciales.
Mándale.
Es que, ahora que ya me acordé, no la puedo dejar pasar. En Monos, una peli a la cual también le dedicamos un episodio, sucedió algo similar. Ese irse a convivir con un ambiente selvático para prepararse y, bueno, ambientarse.
Sí, tal cual, ambientarse, aclimatarse, sí, porque nada, se trabajó obviamente con sugerencias y cavilaciones de los actores naturales, pero también se trabajó con la propia naturaleza. O sea, si llovía o hacía sol, si estaba nublado o fresco, el rodaje iba mutando con el ciclo estacional.
Y que termina siendo lo que nos comanda todo el tiempo, la naturaleza, sus ciclos. Ya lo decíamos, la relación que esas culturas tienen con la vida y el mundo es otra. Pensemos en el velorio. Lo que podría ser dramático se vuelve celebratorio y es la música la que le da ese carácter de vitalidad a la muerte.
Cierro con esto que menciona la dire. Algo muy particular fue que empecé a escribir el guión y me puse a hablar de la muerte y no había vivido ningún duelo. En los 5 años que desarrollé esta ficción, viví 4 duelos muy cercanos. Fue como empezar a sentir también que la peli era como una compañera para mí. No solo yo construí a través del personaje de Selva, sino que también, de alguna manera, empezaba a convertirme en el personaje o la experiencia de escribir la película me acompañó en mis propios duelos. Fue bien profunda.
Precioso. La vida poco a poco se nos va convirtiendo en una ficción. Convivimos en estados opuestos todo el tiempo. Hay que aprender a encontrar el balance.
Bueno, ahora sí, pasemos a la cuestión sonora. ¿Cómo sostienen los ambientes?
Una maravilla. La selva, el mar, la fauna, los grillos, las ranas, la lluvia, está todo ahí y le otorga una poesía a las escenas que de otra forma no se hubiera logrado.
Quirós dice que la misma naturaleza es poética. Bueno, registrar ambientes, captar sonidos puntuales en directo, sirve a la construcción de la verosimilitud, eso obvio, pero nada, también abre la puerta a apreciar, a reinterpretar ciertas bellezas del mundo como mágicas.
Y es también una cuestión de predisposición y respeto, ¿no? Nos contaba Sofía que ella y su equipo buscaron acoplar el rodaje y la narrativa a lo que sucedía en el momento en los lugares donde estaban parando. Si se escuchaba algo de fondo, incluir la reacción espontánea de estos actores naturales. Si había lluvias, buscarle la vuelta para poder aprovecharla.
Nunca luchar contra los ambientes, sino hacerlos propios.
Tal cual, como si se pudiera igual, ¿no? Luchar contra la naturaleza. Lo vemos hoy más que nunca.
Igual, tampoco renegaron de material de librería, ¿no? Siempre viene bien. En el estudio más que nada puntualizaron, subrayaron algunas partecitas. Fueron dando toques, viendo qué era lo que la peli necesitaba en cada momento. Nada, fue un proceso intenso, según Sofía. 4 semanitas, pero dividido en 2 partes. Una primera parte donde se trabajó escena por escena, de forma muy, muy específica, haciendo el doblaje necesario, los ajustes de mezcla, siempre estando ella presente. Y luego, gracias a haber participado en un work in progress, pudo ver la peli proyectada en sala con gente en Toulouse, Francia. Y ahí hay un quiebre.
Sí, una pausa necesaria para ver con otros ojos, escuchar con otros oídos, dejarla descansar un tiempo, proyectarla en una situación real y obtener ahí sí devoluciones y demás.
Claro, después de eso, a volver al estudio y a cerrar.
Y difícil de cerrar, nos contaba, porque la escena final es la que más le costó. Que las cabritas en imagen, que no, que la longitud del plano, que el énfasis en lo sonoro, el tema de la veracidad o la magia. También supongo que habrá habido una cuestión de apego al material, ¿no? Como pasa siempre.
Y sí, ¿quién no quiere vivir por siempre en ese espacio lúdico y artístico? Con Elvis Presley, un par de reggaetones, un poquito de lluvia, un poquito de mar, yo compro.
Unas ganas. Y es interesante esto que mencionaste al pasar. El contraste entre la música, podríamos decir. Porque vamos a tener distintos géneros musicales conviviendo dentro de la trama. Lo que llamamos música diegética. Rock, reggae, reggaetón, dancehall, algo con un toque más árabe, que además mayormente es música de inclusión, es decir, preexistente, que ya estaba compuesta por alguien y se decide incluirla en la peli.
Igual, por otro lado, también hay música original.
Exactamente, a eso iba. Igual también tenemos música original y también vamos a tener una gran parte de música extradiegética.
De esto último se encargó Vincent Mongey, que es el compositor de Líbano francés, gracias. Que bueno, le vino al pelo la película, porque lo que Quirós venía buscando era alguien que no solo comprendiese la relación armónica entre ambientes y personajes para traducirla en algo armónico entre música y ambiente, sino que también buscaba a alguien que tenga influencias o cierta relación con la música medio oriental para poder acoplar algunas melodías y estructuras que se asemejen o que resuenen con esa región.
Y poder destacar el contraste entre aquello que suena en el mundo y aquello que es producto de la imaginación o de lo que Selva se representa en su cabeza, asociando estos timbres con algo lejano, exótico. Hay una otredad ahí, podríamos decir.
La música compuesta por Oyey es envolvente, es atmosférica, porque en realidad entra en sintonía con esas cualidades que le pertenecen al ambiente. Lo que hace Oyey es integrarse a eso, no compite, sino que armoniza y sintoniza con el medio audible. Esto que decís vos, una primera parte que es discreta, sensitiva y orgánica, cosa que también destaca el compositor en una entrevista, y eso, utiliza mucho instrumento de viento, clarinetes, por ejemplo, por supuesto, y esos vientos se van amalgamando con el viento propio del ambiente.
¡Qué poeta!
Bueno, el clarinete y también alguna que otra flauta más oriental, podría decirse, y que bueno, juntas dan un toque más onírico que acompaña a la peli al territorio ese mágico que busca proponer y por el que él se quiere mover. Y después hay una segunda parte musical que ya va cambiando, empieza a incorporar progresivamente instrumentos árabes, sonidos generados por computadora. Es otro tenor que se empieza a desarrollar hasta los créditos.
Thank you.
así, sin más, como yéndose en fade, termina este episodio de Detrás de la Banda. Esperamos que lo hayan disfrutado, como siempre, y que le peguen una mirada y una escuchada a esta gran película costarricense. Quería aprovechar y agradecerle a Diana Villalobos, una amiga que desde Costa Rica nos dio una mano para contactarnos con Sofía. Así que este saludo especial para vos, Dianita. Y desde luego agradecemos nuevamente a la mismísima Sofía Quirós, a quien contactamos. Y bueno, hubo la mejor onda para poder hacerle unas preguntitas que nos ayudaran a armar la estructura de este episodio. Así que eso, un saludo y agradecimiento enorme para ellas, que no hubiéramos llegado al mismo análisis sin su colaboración.
Mil gracias, Diana, mil gracias, Sofía. Siempre nos suman un montón estos testimonios de primera mano.
Sí, total. Y bueno, no solo a nosotros, sino también a quienes nos escuchan, que están ahí firmes haciendo el aguante. Y bueno, ya que estamos hablando de aguante, recuerden que nos encuentran en Twitter e Instagram como @detrás_band. Además, como siempre, les agradecemos a Gonza Danuntis y a Fede Bianchetti que producen este maravilloso podcast y a Mate Armendariz por tamañas ilustraciones.
Bueno, y también gracias a ustedes por estar, escucharnos, comentar los posteos, retuitearnos, compartirnos y toda esa cosa de las redes sociales.
Eso, che. Y en serio, gracias por el aguante en estos tiempos que nos encuentran más espaciados. No se asusten que acá seguimos y es, como decíamos el otro día con Out, es para que nos extrañen un poquito más. Soy Ale Brianza, completa la mesa Agustín Guaraz. Gracias por escuchar y hasta la próxima.